profundicemos más sobre los temas de la Iglesia con la compañía del Padre Amadeo Ruiz. Acompáñalo a conocer más sobre sus invitados a través de entrevistas. Aclara esas dudas que siempre has tenido marcando a cabina y descubre las enseñanzas de sus reflexiones. Porque la charla con el Padre Amadeo aquí inicia. De charla con el Padre Amadeo.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio Guadalupana. Pues estamos aquí, tal vez casi como en despedida, porque pues ahora sí ya me dijeron que por responsabilidad con ustedes me vaya a descansar. No se crean, a descansar no. Pero vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia de quien siempre está atento de nosotros. Atento, Dios. A Él nos dirigimos porque a Él ofrecemos todo cuanto puede servir para su gloria. Y en este momento, tal vez, si usted decide comunicarse por teléfono con nosotros, tengamos una conversación siempre edificante. Porque todo lo que aquí conversamos tiene como propósito presentar a un Dios que ama, un Dios que perdona. Este Dios que siempre vela por nosotros, puesto que nos ha creado para la felicidad aquí y para la vida eterna. Puestos así en su presencia, invocamos al Espíritu Santo, ya que esta es la enseñanza de 20 siglos en nuestra iglesia. Invocar al Espíritu Santo, disponiéndonos a ser dóciles a su acción, dóciles a que haga con nosotros su obra. Por eso lo invocamos diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz de tu Espíritu Santo has iluminado los corazones de tus fieles, concédenos que la luz de este mismo Espíritu nos inunde, de manera tal que quienes comparten la vida con nosotros encuentren en cada discípulo tuyo un reflejo de tu presencia. Te lo pedimos, Padre. A ti con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues entonces vamos a abordar un tema, pero abierto. El tema de lo que estamos ahorita con el Padre Marcelino han desarrollado tan excelentemente los congresos eucarísticos, congreso parroquial, congreso por decanato, congreso diocesano, congreso nacional, congreso latinoamericano y ya se irán al congreso mundial. Esto es muy significativo. A Cristo en la Eucaristía lo adoramos en cada espacio. Vamos a verlos como dimensiones de la Iglesia. La dimensión parroquial, la dimensión decanal, diocesana, nacional, latinoamericana y mundial. Y en todas estas dimensiones, Cristo presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, hay que, sin ser fatalistas, procuremos ser realistas. ¿Quién es Cristo en la Eucaristía? Digo, ¿quién es para los católicos? Ya no digo para los no católicos. Ellos niegan el poder de Dios, por eso dicen, no es posible que allí esté, que Él sea Dios. No es posible. Podríamos decirles, ¿según quién? ¿Según quién no es posible? Porque si esto lo tomamos de las palabras del mismo Cristo, el que dice a sus discípulos, tomen, coman, esto es mi cuerpo, lo que pone en las manos de los discípulos es pan. Los sentidos, la razón, la ciencia diría, esto es pan. Sin embargo, el que ha dicho de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es quien está haciendo esta afirmación. No dice, es algo parecido a mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo. Toma después la copa llena de vino, da gracias, se los va dando y les dice, tomen, beban, esto es mi sangre. Los discípulos, con sus sentidos y con su razón, perciben vino, pero con su fe, perciben, creen que aquello es la sangre de Cristo, la sangre de la nueva alianza. Pues esto probablemente ha tenido poca difusión, vamos a decir, difusión inadecuada, insuficiente, pero habría que ver qué tan creíble, y con toda la intención uso este verbo, creer, qué tan creíble es este adjetivo. Porque, digo, esta experiencia ha habido en cada procesión que salimos de ahí de la parroquia, todos los santos, ha habido experiencias muy distintas. Y ninguna de ellas frustrante, no, absolutamente no. Pero de alguna manera sí refleja lo que las personas que se enteran perciben cuando quien va pasando frente a ellos es Cristo en la Eucaristía. Cuando iniciaba la pandemia, bueno, no iniciaba porque ya era entrada la pandemia, hicimos una procesión llevando el Santísimo Sacramento por el territorio parroquial. Fue una respuesta, una manifestación de fe maravillosa. No digo extraordinaria porque no identifico un nivel de ordinario y extraordinario, pero fue excelente. Tanto en fervor expresado visiblemente como en cantidad de personas. Por ahí alguna vez he mencionado que me vino entre muchas cosas una enseñanza muy interesante. Personas que, pues de alguna manera hay un trato, y como casi todos los terrícolas, pues también yo me dejo llevar por los prejuicios. Y en un momento llegamos a un espacio del territorio parroquial donde estaba a los lados de la avenida mucha gente esperando al Santísimo Sacramento. En cada espacio establecido o destinado para ello, hacíamos una estación y la bendición. En un lugar estaban varias personas de las que por su, vamos a decir, su posición socioeconómica, su nivel, pues sí, socioeconómico, porque cultural no lo sé, pero a veces como pues ponen condiciones, requisitos, y en esa ocasión, en donde ellos estaban cuando llegamos ahí llevando el Santísimo Sacramento, en donde estaban había grava en el suelo. No titubearon en arrodillarse y permanecieron de rodillas, adorando, contemplando a Cristo en la Eucaristía. En verdad, para mí fue una enseñanza, un ejemplo de que no estamos facultados para etiquetar. Es algo que personalmente nunca he estado de acuerdo con las etiquetas, porque pues no somos artículos, no somos cosas, somos personas. Y entonces ese día me quedo así contemplándolos yo también a ellos, con una expresión de humildad, de fervor. Allí estaba aquel ante quien se arrodilla quien cree. No importa su condición socioeconómica o cultural o intelectual, delante de Cristo no importa. O sea, diría, le creen que realmente está ahí. Por eso, pues bueno, ante Él se postran, lo adoran, lo contemplan. Esto, hay ocasiones en que habríamos de decirlo con más seriedad y creyendo realmente también nosotros. En las misas donde pues es algún evento, hay quinceañeras, bodas, funerales. No digo que me tome el atrevimiento, sino uso la palabra para hacer una pequeña munición. No es el momento adecuado, no es el lugar adecuado, pero hago una pequeña munición. Cuando es una boda, cuando es una quinceañera, terminada la consagración y previo a la comunión, cuando se invita a intercambiar un signo de paz, la pequeña advertencia o instrucción que ofrezco es: en este momento no es la felicitación a la quinceañera, a los novios, no es el pésame a los familiares del difunto, solamente es el intercambio de un signo de paz. ¿Por qué? Porque si empiezan allí las felicitaciones, todos dando la espalda a quien está sobre el altar. Y alguna vez he hecho mano de una anécdota que en alguna ocasión, hace años, a la pareja presidencial de nuestro país la invitó la familia real de España a tener una comida o algo así. Y una persona que conozco desde hace años, muy cercana en ese momento a ese ambiente, le llamó la atención algo que me compartió después. La pareja presidencial tomó una, no sé si decir un curso, taller, de formación en urbanidad, pero no cualquier cosa, como cuando nos invitan a un banquete y hay que saber utilizar los cubiertos adecuadamente, la servilleta, no. Era algo más. Y entre los gestos que hay que practicar ante el rey, dijo esta persona conocida por su servidor, al rey en ningún momento le dan la espalda. Si están, cuando lo saludan o están dialogando con él, o te retiras caminando de espaldas, o te esperas a que él dé la vuelta. Y yo les digo, es un rey que hace algún tiempo ni existía siquiera, dentro de un poco de tiempo ya no estará. De hecho, en este momento ya no es el monarca. Y sin embargo, se siguen estos protocolos para manifestar respeto. Y no sé qué más. Reverencia, tal vez. Pero lo manifiestan con signos. Entonces les decía, ¿cuántas veces se nos llena la boca, ojalá fuera más veces, gritando Cristo Rey? Por ahí una porra que decían, Cristo, rey, 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 rey. Pues sí, Cristo es rey. pero los súbditos de este rey a veces no pasan de decirlo, porque ya la práctica de la vida no manifiesta este reconocimiento de la realeza total, la realeza divina de Cristo. Y gracias a Dios, puedo decirlo así, cuando le hago esa advertencia a la gente, no se resiste, salvo allá esporádicas ocasiones, lo toman muy en serio. Ahí está el rey del universo. Entonces, vamos a manifestarle también con esos sencillos gestos que lo reconocemos, que no le damos la espalda porque él está ahí, ya lo reservaremos en el sagrario y bueno, entonces, con todo, se mantiene un respeto porque ahí está, aun cuando esté en el sagrario. Esto es lo que digo, es bastante desconocido. En la procesión de esta ocasión, hace unos días, el 4 de este mes, salimos igual, sí nos modificaron por ahí el recorrido por la reparación de un hundimiento en una de las vías más transitadas, pero hicimos la procesión. A lo mejor 25 vehículos iban en la procesión y en los lugares a donde se impartió la bendición, pequeños grupos, a veces muy poquitas personas. Sin embargo, esto también para mí fue gratamente significativo. Precisamente ayer platicaba con una señora y decía, allí en el fraccionamiento, solamente mi esposo y yo, creo que la hija también, salimos en el momento de la bendición. De algún modo, solamente ellos están, pues, se oye raro, ¿verdad? Pero qué acaparadores. ¿La bendición nada más para ellos? No, no es cierto. La bendición es para todos los que estén allí, aún cuando no la quisieran recibir, porque ahí es diferente. Otras cosas son opcionales. Por ejemplo, la comunión sacramental. O la recibes, o Cristo no está presente en ti. Respeta tu voluntad, vamos a decir. Pero cuando es la bendición, ahí va la bendición. Si la aprecia la persona a la que le fue ofrecida, qué bueno. Si no la aprecia, ahí está la bendición. Pues, si usted gusta llamarnos, ya conoce los números de teléfono, en aquí de Ciudad Juárez, a nuestra estación de radio, la cabina, 656-887-3702, de la Ciudad del Paso, 915-235-9525. Y en el WhatsApp, pues si quiere enviar un mensajito al 656-122-9434. Seguiremos tratando este tema porque todavía hay algunos detallitos ahí que hay que considerar precisamente como un tipo de breve catequesis. ¿Bien? Entonces, pues, ahí estamos y esperamos sus llamadas. Gracias.
Estás ahí, Jesús, Eucaristía. Compartes hoy tu cuerpo en este pan para saciar mi hambre con amor que tú me das. Esta es la carne que me da vida. Estás aquí, bendita Eucaristía, presencia viva y solo para mí, alimento de mi alma, fortaleza de mi ser. Esta es la carne
Continuamos con nuestro programa. Ya nos quedan muy poquitos minutos y en esto pues quiero aprovechar para preguntarles, ¿ya tienen sus boletos para el Congreso Diocesano Mariano? Recuerden, comienza mañana, viernes, sábado y domingo. Y vienen muchos predicadores que quieren contagiarnos el amor y la devoción a la Virgen María. Aquí vemos tres sacerdotes, tres laicos, eso es muy significativo. En una iglesia donde el laico, como alguna vez les compartía un documento de nuestra iglesia que dice que el papel del laico es insustituible en la iglesia. Pues bueno, entonces ahí está. Pueden adquirir los boletos en diferentes espacios, incluso ahí en la parroquia Todos los Santos también pueden buscarlos. Espero que no los han entregado sin vender. Y ya saben, en los otros lugares, en el Señor de la Misericordia, hay varios espacios. Y en donde ustedes vayan a cualquier parroquia, lo más probable es que encuentren un póster que trae allí el código QR, lo escanea y ya tiene ahí toda la información y allí mismo se puede inscribir. Ya con eso de los avances tecnológicos, aunque esté allá en el cerro, en la punta del cerro Bola, no tiene punta porque es bola. Aunque esté allá en lo más alto del cerro, desde allá hace una transferencia y la hacen efectiva. Así es que no hay excusa para no participar en estos tres días de Congreso Mariano. Aunque bueno, a veces precisamente porque dicen, es que son 3 días y yo trabajo. Revisen los horarios. Es probable que sí dispongan del tiempo en que les invitan a participar. Por ejemplo, mañana comienza a las 8, a las 6 de la tarde. A esa hora ya muchos salieron de trabajar y los que van entrando, bueno, pues. Pero entonces sí hay tiempo. Ojalá puedan participar, vivir esta invitación a cultivar el fervor mariano. Por la buena disposición de la Santísima Virgen María, el proyecto de Dios, el plan de Dios, se ha llevado a cabo como lo conocemos. Que si María no hubiera estado dispuesta, ni lo discutimos. Son elucubraciones sin sentido. La realidad nos dice con todas las evidencias de todo tipo que la Virgen María fue dispuesta. Fue la esclava del Señor. Y esta esclava del Señor nos ha posibilitado el acceso por medio de la encarnación del Señor, el Hijo de Dios, Dios eterno, también nosotros participar en esperanza de esta misma vida. Y bueno, para ir a esta misma vida, el Señor Jesús nos pone el camino. Él es el camino, pero sí pone algunas condiciones. Algún tiempo se publicó mucho un póster con un rostro de el Nazareno y decía abajo: Jesucristo, el amigo incondicional. Y pues me daban ganas de ponerle ahí abajo: no es cierto. ¿Por qué? Porque Cristo sí pone condiciones para ser amigo. Y si me dicen que no, pues cámbienle la cita bíblica cuando dice Jesús: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cuántos amigos tendrá Jesús? Habrá que apropiarnos las palabras de Santa Teresa de Jesús cuando se dice que andaba muy apurado. No, en esa ocasión va a hacerle reclamos a Jesús. Parece que tenía ese tipo de confiancitas, ese tipo de cercanía, y le reclamaba. Y le dice: Señor, mira, muchas personas obran de maneras tan malvadas y están muy bien, no les pasa nada. Nadie los persigue, nadie los molesta. Yo quiero hacer las cosas para darte gloria. Yo quiero ser una cristiana auténtica, y hay tantos adversarios que me atacan, que me persiguen. Y que le contestó Jesús: es que yo así trato a mis amigos. O sea, por eso recibí ese trato Teresa. Y le dice ella: pues con razón tienes tan poquitos. Tendrá poquitos amigos Jesús, con esa condición, ¿verdad? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esa condicional en esa frase: si hacen lo que yo les mando, en automático se entiende la otra cara de la moneda. Si no hacen lo que yo les mando, pues no digan que son mis amigos, ¿eh? Por tanto, puede tener mucho de verdad que Jesús tenga pocos amigos. Pues esos amigos, en el principio eran 12. De esos 12, uno lo traicionó y los demás le corrieron. Sin embargo, viven esta conversión, esta atracción que los convence de que vivir para Él y morir por Él estaba justificado, con tal de ser sus amigos colaboradores. Amigos colaboradores. Eso estamos llamados a ser nosotros con Jesús en la Sagrada Eucaristía. Ahí en la parroquia Todos los Santos, como muchos de ustedes lo sabrán, permanentemente está esperando, expuesto a la adoración, a manifestar y recibir el amor. Esto es lo que necesitamos difundir más, pero no difundirlo simplemente a través de los medios, que es muy bueno, porque llegará a personas que ya lo buscan, que ya saben, vamos a decir que ya lo conocen, y andan buscando dónde encontrarlo a cualquier hora para estar allí con él. Como decía misma Santa Teresa de Jesús, de solo a solo con aquel que sabes te ama. Pero hay otros detalles. Hay personas que no lo conocen. Y no lo conocen porque algunos de los que vivimos cerca de estas personas hemos estado callados. No les hemos comunicado evangelio. El evangelio que es Cristo mismo, que habiéndose hecho hombre como nosotros, se hizo visible, accesible completamente, con todo y nuestras limitaciones, el Dios Todopoderoso se hace accesible. Y no tiene límites definitivamente para manifestarse como Él lo pretende, con un propósito. Esta mañana que celebrábamos la Eucaristía, les decía, en la primera lectura es asombroso lo que Dios hace en presencia de Josué y el pueblo al abrir el río, frenar el agua más bien, el Mar Rojo lo abre con Moisés, el río lo detiene la corriente. Si ustedes leen en su Biblia, porque pues la lectura que nos dan en la celebración litúrgica, pues tiene allí, omisiones, pero sí no nos dan los versículos completos como están en su Biblia, pues quieren que no nos cansemos de escuchar la palabra, que no sea tan extensa la lectura. Pero si ustedes la leen en su Biblia, van a encontrar muchos detalles, como por ejemplo la dimensión, o sea, la presa que se hizo en el río cuando el agua se detuvo. Es en los días del año que el río va hasta el borde. Y cuando el Señor Yahvé manda al pueblo que esperen a que los sacerdotes que llevan el arca de la alianza toquen el agua, entonces cruzarán ellos también el río. Al ver el río así crecido, hasta los bordes, ¿se acuerdan cuando en el 2006? Creo que sí, fue en el 2006. Aquí estamos a una cuadra y media. Bueno, no, aquí no. Aquí estamos como a 5 cuadras del río Bravo. Pero ahí en la parroquia, a cuadra y media, y la gente se preocupó mucho porque estaba desbordándose el río. Incluso después de eso le añadieron allí unos centímetros de bordo para evitar esos riesgos del desbordamiento. Pues entonces la gente viendo así el río, crecido hasta los bordes, y el Señor les dice, ahorita van a cruzar. Esperen a que los sacerdotes con el arca de la alianza pisen el agua. ¿Y qué va a pasar? Pues que se detuvo el agua. Cruzan y entran a la tierra prometida. Otras hazañas realiza allí el Señor, pero el propósito, que sepan, que crean que Él va con ellos. La reflexión a la que invitaba a los feligreses, ¿qué ha hecho el Señor con el propósito de que usted le crea que allí va con usted? En cualquier circunstancia, en el cruce del Mar Rojo, era la liberación de la esclavitud a comenzar el camino hacia la tierra prometida. Ahora es cruzar el río para salir de una tierra que no era de ellos a la tierra que Dios les había prometido y ahora la poseerán. Y a nosotros, en el Evangelio, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué signos nos da para decir, aquí estoy, estoy con ustedes? Hoy, esta parábola en respuesta a la pregunta de Simón Pedro. Señor, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces lo debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Generoso, Pedro. Pero sorprendente la respuesta de Jesús. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Quienes hacen esta interpretación, bueno, quienes pretenden interpretar esta cita, dicen algunos, es perdonar siempre, todo y de corazón. 70 veces 7. Y lo ilustra con esa parábola tan extraordinaria que también, si queremos verla con esos detalles que no hay que descuidar, hay que ir a la Biblia. Y si tiene una edición muy confiable, busque esa, la más confiable en su traducción. Y va a encontrar que dice en la parábola que un rey llamó a tomarle cuenta a sus empleados, sus administradores o sus empleados, sus súbditos, para que entren ahí todos. Y el que le llevan primero le debe 10,000 talentos. No nos dice mucho en la Biblia y en la lectura litúrgica. Dice muchos millones. Le digo, ¿qué es muchos millones? Para mí muchos millones son 2, 3. Para un rico, de los más ricos del mundo, muchos millones, pues creo que ni existe. Siempre quieren más. Entonces el adjetivo muchos, ¿qué nos dice? O adverbio de cantidad, como quiera llamarle. ¿Qué nos dice? Muchos, poco dinero. Pues no nos dice gran cosa. En cambio, si oímos que dice 10,000 talentos, dice un autor, historiador judío, Josefo, que la comarca de Judea entregaba como impuesto al imperio 200 talentos. Probablemente entre las 3 provincias entregaran 600 talentos anuales. Y este hombre debe 10,000 talentos. Incalculable la suma. ¿Una manera exagerada? No. Una manera adecuada. Porque lo que quiere dejar Jesús como mensaje, ¿cuánto se te ha perdonado comparado con lo que tú debes perdonar? Aquel hombre que debía 10,000 talentos se postra, se arroja a los pies del rey y le suplica, tenme paciencia y te lo pagaré todo. El rey no solamente le estableció plazos, sino le perdonó la deuda. Eso que pasa con nosotros cuando recurrimos al sacramento de la reconciliación. El Señor no nos dice, ¿cómo pretendes pagar esa deuda? ¿Se acuerdan que en el Padre Nuestro, todavía, de hecho así está en algunas traducciones, perdonan nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Ahora decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hablaba así, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo pagar a Dios la deuda contraída por ofensa? ¿Ofensa directa a Él? ¿Ofensa a sus hijos que son nuestros hermanos? ¿Cómo pagar esa deuda? Qué bueno que no nos pone plazos para pagar, sino que nos la perdona. Aquel hombre apenas sale de aquel lugar, es una parábola, se encuentra uno que le debe 100 denarios, equivalente a 100 días de salario. Hombre, con un poco de esfuerzo, hasta con trabajo, se los paga. Pero cuando le cobra, le dice el deudor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. No, aquel casi lo estrangula, lo mete a la cárcel hasta que le pague. ¿Quién sabe quiénes serían esos que le llevaron el reporte al rey? Habría que decir, no serán los ángeles. ¿Qué van y le llevan el reporte al rey? El rey hace traer nuevamente al que ya le había perdonado la deuda. Así es que eso de que el Señor se retracta, lo hemos oído en el Antiguo Testamento varias veces, pues aquí está un ejemplo, aunque sea en una parábola. Se retracta, llama, le traen al que le había perdonado la enorme deuda y lo regaña. No lo corrige, allí no es corrección, es regaño. Siervo malvado, te perdoné la deuda que tenías porque me lo suplicaste. ¿No tenías que haber hecho también tú lo mismo con el que te debía? Y ahora sí, ya no consideras si lo puede meter a la cárcel, vender sus propiedades, su familia, esposa e hijos. No, ya no. Simplemente métanlo a la cárcel y esté allí hasta que pague lo que debe. O sea, nunca. La oportunidad que tuvo, la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros. Perdonar 70 veces 7. Cuando soy yo el que debo perdonar, ¡ah, qué difícil! Pero cuando es otro el que me debe perdonar, ¡ándale, qué te cuesta! Pues tenemos un maestro, el maestro, que perdonó. Incluso, ahí hay una reflexión interesante. Desde la cruz, él no perdonó a los que lo habían crucificado. No se tomó esa facultad. Simplemente dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es nuestro Dios. Sacramentado nos espera día y noche. ¿Contará con la visita de usted? ¿Contará con una hora de su tiempo para estar con él? Ahí se lo dejamos de tarea. Que Dios los bendiga y si nos permite Dios, nos vemos mañana.
Gracias por acompañarnos en la charla. Cada martes y jueves, el Padre Amadeo te espera para charlar sobre temas interesantes de nuestra fe. De charla con el Padre Amadeo.